8 de la mañana, 24 minutos, 8 de la mañana, 24 minutos. Lo que está sucediendo en Ecuador es supremamente doloroso. Muertos, afectación, falta de posibilidad de acción del Estado, del sistema de salud. Y hay miles de colombianos que están encerrados en Ecuador. Y hay una historia que nos ha golpeado mucho y que estamos siguiendo desde muy temprano, y es de Laura Escandón. Su papá murió este fin de semana y solamente lo van a sepultar hoy. Lo tuvieron en casa 24 horas. Toda la familia tiene, desafortunadamente, coronavirus. Laura, gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va
Así
todo?
Como lo comenta, esto apenas empieza. No hemos podido reponernos del dolor de mi papá cuando tenemos una batalla todavía que empezar a dar, porque como lo dijiste, todos somos positivos para COVID. Las tomografías de ayer, la mía, se pudieron ver pulmones limpios, por lo que puede ser más difícil que yo tenga quizás complicaciones, pero mi mamá y mi hermana tienen sus pulmones un poco más comprometidos, ¿no? Estoy esperando los resultados de mi esposo y de mi hermano venezolano, que me lo dan en el transcurso del día para ver cómo están. Desde ayer hemos... esto es una guerra contra el tiempo. A este virus no hay que dejarlo pasar ni un minuto en tu cuerpo. Y yo estoy aquí completamente desarmada. No encuentro un neumólogo que me las atienda y que me dé un tratamiento en específico para mi mamá y para mi hermana. Necesito conseguir medicamentos que no se consiguen. Hay toque de queda hasta las 12 del día. Tengo para movilizarme. Sí, cada tomografía cuesta $150. También estamos hablando de un tema de recursos. En mi casa, todas las personas que me han escrito me dicen que debemos manejar muy bien la alimentación, y aquí no se consigue nada de comida. Lo que pude hacer en mi casa ahora para desayunar, para darles a ellas, que son las más débiles, es una crema de tomate con verduras, que es lo que más tengo, pero en cualquier momento se me termina todo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros aquí.
¿Qué, Laura, a ver, la situación de la familia, ¿cuál es?
Cuando me dices la situación de la familia, ¿a qué te refieres?
Laura, su papá, su mamá.
Nosotros todos trabajamos, nosotros tenemos un negocio grande, próspero, bonito, que se encuentra cerrado, porque aquí todos los negocios están cerrados. Es un restaurante bar. Mi esposo trabaja en una línea, pues, de una multinacional de ropa, que también hay en Colombia. Yo trabajo en una multinacional también que está en Colombia, de tecnología, se llama Nexis. Yo estoy con licencia de maternidad, mi hijo tiene 2 meses. Sí. Ya. Y por eso, pues, he tenido el tiempo disponible para estar con ellos. Mi hermana tiene su negocio propio, muy próspero también. Entonces no es tema de que no tenemos las posibilidades para hacernos atender. Obviamente nos hemos gastado. Con mi papá tuvimos un gasto de más de $5,000 y lo pudimos solventar porque la gente nos ayudó, porque toqué el corazón de cada persona, porque todas las personas me ayudaron. Por eso pude darle a mi papá siquiera unos 3 días mejores, porque si no se me hubiera muerto en un carro. No estamos hablando ya del tema de pronto, sino de que no consigo nada, no consigo médico, no voy a conseguir clínica, no voy a conseguir hospital, pero por lo menos que un médico me vea y yo consigo tratamiento, si es de ponerle una destroza al agua en casa, pero tenemos que ganar y dar la batalla. O sea, tengo que dar la batalla.
Pero Laura, ¿y cómo fue lo de su papá?
No quiero tocar todo eso porque ya eso pasó. Él fue, pues, muy silencioso, fue de los pacientes que fueron asintomáticos y solo presentó fiebre. Se complicó y pues ya tenía su caja torácica y sus pulmones un poco afectados. En el momento en el que me quedé sin oxígeno, porque no se consigue oxígeno en todo Guayaquil, pues mi papá pues falleció en mis brazos, en mi casa, en su cama, con nosotras tres.
¿Y esto pasó?
Un hombre
lleno
completamente,
Laura,
de vida. ¿Cómo? Eso fue, claro que sí. Imagínate, aquí solo se pueden enterrar 50 muertos diarios en los cementerios. Hay personas que están haciendo filas 3 días para enterrar a sus muertos. Aquí ahora están regalando el sistema ataúdes de cajón. O sea, imagínate.
No, esto es terrible.
Ni siquiera unos de tablita. Obviamente nosotros contratamos pues una funeraria, que fue lo más rápido que pudieron hacer, pero yo tuve a mi papá más de 24 horas aquí en mi casa. ¿Sí? Y supuestamente lo vamos a enterrar hoy a las 11, está por confirmarse. ¿Sí? Porque todavía supuestamente no tienen las escrituras de la bóveda. Si yo, que me estoy moviendo y que todo el mundo me está ayudando, el alcalde de Barranquilla me ha ayudado tanto, el doctor Pumarejo me ha ayudado muchísimo. Fue la persona que más me donó para yo poder tener a mi papá acá, acá estable. Me está enviando unos medicamentos, está haciendo todo lo posible para ayudarme.
Laura, ¿y no hubo posibilidad de ayudarle a su padre médicamente en algún hospital para que
no,
esto
hospital,
no tuviera el desenlace
ni...
que tuvo?
No, es que no hay, no hay. Es que en este momento yo no tengo para dónde llevarme a mi hermana porque todos los hospitales y clínicas están colapsados.
¿Y qué están
y para
tomando?
Tenerla en una sala de espera sentada.
¿Y qué están tomando ustedes? ¿Cómo están tratando la enfermedad ustedes,
no
su mamá, usted y su hermana?
No estamos tomando nada. No estamos tomando nada porque no tenemos un médico que nos dé un tratamiento. Yo no puedo medicar a mi hermana porque no sé cómo esté su corazón. Me supongo que tengo que hacerle un electrocardiograma para ver si ella puede tomar plaquinol porque tiene sus contraindicaciones, mi mamá también. O sea, es bastante complejo. No se trata nada más, tómate una pastilla, una citromicina. No, es un virus que está acabando con la gente y tenemos que saber cómo atacarlo. Por eso es que pido un médico que pueda ver el hemograma, los exámenes y que me diga, mira, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y así yo poder medicarla. Pero el tiempo pasa y no logro conseguir nada.
¿Y los exámenes ya se los hicieron? ¿Los tienen ustedes?
Claro que sí.
No, pero a ver, tenemos que buscar la manera de que algún médico que nos esté escuchando a esta hora en la FM nos pueda ayudar con Laura, por lo menos para darle alguna luz de lo que puede o no puede hacer en
Así
este
es,
momento.
Mi hermana hoy amaneció un poco mal, amaneció con diarrea, tiene tres días de diarrea y ha hecho tres episodios de diarrea y eso es un síntoma bastante fuerte, ¿me entiendes? De que tiene el virus. Mi mamá, gracias a Dios, solamente está presentando como todo, le estoy dando Flumicil como para que se fluidifique un poquito, pienso yo, le estoy dando muchas vitaminas, eso sí, vitamina C, las mantengo hidratadas y todo, pero en cualquier momento se me acaba todo, no voy a tener dónde, porque estoy sola, o sea, ya no está mi papá, ya no están ellas que para movilizarse, estoy yo sola con ellas y mi esposo, que también está enfermo y está mal.
¿Tienen acceso a medicina? Si
no
quisieran
hay, no
comprar, ¿podrían comprarla? No se consigue.
No se consigue, pero yo me voy para un pueblo, para donde sea, yo puedo coger el carro, pero necesito es un tratamiento en sí. Que alguien me diga, mira, esto, si tiene tanto de infección, tanto de tal, ya. Necesitas Dios oxígeno, no lo necesitas, tenla en reposo, no la tengas en reposo. Indicaciones médicas, porque yo aprendí mucho con la enfermedad de mi papá, pero es que todos los casos son diferentes y yo no soy ni siquiera enfermera.
Dios mío. ¿Y ese es el caso de su hermana y su mamá?
Es lo mismo, solo que mi mamá no presenta diarrea. Ellas tienen lo mismo en los pulmones. No es que mi hermana tiene más y mi mamá tiene más. No, están en el mismo grado. Solo que una se puede complicar más que la otra. Mi hermana se hizo el bypass. ¿Tú se hiciste el bypass? Mi hermana se hizo el bypass. Entonces es una operación que tiene su riesgo porque pues obviamente no se alimentaba bien y come poco, ¿cierto?
¿Y usted?
Yo
¿cómo está
a mí
usted?
No me va a pasar nada, yo sé que no me va a pasar nada, yo puedo tener todo lo que sea, pero me dicen que mi tomografía salió mejor que las de ellas, no tengo prácticamente nada en los pulmones, tengo que cuidarme, sí. Tengo que cuidarme mucho, pero también necesito que me digan si yo tengo el virus, porque estoy como positiva, tengo el virus, pero no tengo nada en los pulmones, ¿cómo hacer para prevenir que ese virus no llegue hasta mis pulmones? Porque a veces me ahogo, me falta el aire, tos. Entonces, eso es lo que está pasando.
A ver,
aquí la gente se muere muchísimo, por mi cuadra se han muerto 15 personas.
No, esto es terrible. ¿Qué podemos hacer, Laura? A ver, primero vamos a tener que buscar un doctor al cual usted le mande los exámenes y le diga, hombre, más o menos puede ser por este camino para no hacerle más daño a su hermana, pero el problema es que Es que tratamiento de esta enfermedad no existe, y eso es el problema grande que tenemos en el mundo sobre el tema. Pero hay que buscarle un doctor a esto. Y si hay un doctor que nos está escuchando en este momento, por favor, que se comunique con la FM, y vamos a hacer el puente para poder solucionar esto. ¿De qué otra manera podemos ayudarle? A ver, Laura, ¿qué otra manera podemos ayudarle?
Podemos la posibilidad de enviar de Colombia o de hablar con alguien. Yo realmente quiero irme de aquí, de la posibilidad de que podamos movilizarnos para Colombia, a cualquier ciudad que tenga pues un hospital o algo. Nosotros obviamente vamos a estar completamente aislados. Nuestra intención no es contagiar a nadie. Nuestra intención no es ir a Colombia pues a que esta pandemia llegue o se riega ya, no, nuestra intención solamente es cuidarnos, porque mi papá nos dejó y lo único que tenemos somos mi mamá, mi hermana y yo, o sea, y tenemos que estar juntas las tres. Eso por un lado. Si de pronto realmente es completamente imposible, se lo pido al presidente, si es que me escucha, al gobernador, al senado, al alcalde, a todos los alcaldes, que nos ayuden, porque estamos a tiempo, yo lo único que quiero es una atención médica, nada más. En caso de no serlo, si se puede enviar de Colombia todo lo que son provisiones, comida, alcohol, gel, pastillas, y que yo lo pueda recibir aquí, lo voy a recibir, donaciones, porque para movilizarme, también te digo, cada tomografía cuesta $150, entonces todo se pone difícil cada día. En todo lo que me puedan ayudar, no se imaginan, o sea, todo lo que ustedes puedan hacer, hasta una oración, simplemente es para mí algo significativo, en especial las oraciones.
¿Cómo podemos hacerle llegar medicina? ¿Se puede hacerle llegar medicina? ¿Sirve el correo?
No te sabría decir. De verdad que no te sabría decir. Yo supongo que sí. Por Servientrega o por HDL, no sé.
Esos son servicios esenciales. Supongo que esos son servicios esenciales. A ver, por favor, en producción, si hay algún doctor que nos pueda comunicar a esta hora, si hay algún doctor que esté en este momento en comunicación con nosotros en la FM, estamos hablando con Laura Escandón. ¿En qué parte de Ecuador está Laura?
Me encuentro en Guayaquil.
Se encuentra en Guayaquil. Sí. Hay gente que está empezando a escribir a nosotros, que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un resumen, Laura. Usted perdió a su papá con coronavirus esta semana. Este fin de semana su papá, se demoraron unos días sacándolo de su casa porque están congestionados los cementerios.
Porque no hay. Los cementerios y todo. Funerarios, todo está cerrado. No hay ni cajones.
Y usted está con su mamá y su hermana, colombianas, las tres.
Para decirte que un cajón aquí te lo venden en $1,800.
Y las tres están en la casa, enfermas, infectadas.
Estamos seis en mi casa.
¿Quiénes son las seis personas que están en su casa?
Mi esposo, mi hermano venezolano, mi hermana, mi mamá, yo, mi cuñado, pues el esposo de mi hermana se fue a tratar de conseguir ayuda, porque él también es positivo, pues no.
Están seis personas infectadas en la casa.
Así
y
es.
Ya tienen un muerto. ¿No tienen acceso a medicina?
No.
¿No tienen acceso a medicina?
Ayer como pudimos encontramos algo de azitromicina, por lo menos para tomar, pero lo que más compré fue vitaminas. Sí. No tengo guantes, no tengo mascarillas, no hay dónde conseguir, no hay gel antibacterial, no hay alcohol, o sea, esto es un caos, acá se cierra todo a las 12 del día, no hay circulación de carros,
Laura,
sea,
me están diciendo,
se muere muchísimo.
Laura, me están diciendo del gobierno, día va a ponerse en comunicación con usted, deme su teléfono, ya. Por favor.
Perfecto, es este que me está llamando.
En instantes... producción, por favor, envíemelo y se lo damos a la gente del gobierno que nos está contactando esta hora. Son seis personas, cinco colombianos, una familia entera. El papá murió este fin de semana, tienen coronavirus. ¿En qué parte están, Laura?
Estoy en Guayaquil, en el norte.
¿Está en el norte?
Mis hijos están en otro lado, con una prima que me los está cuidando hace 2 semanas aproximadamente.
¿Qué, qué, De nuevo, está con nosotros un doctor. Antes de eso, ¿qué le piden al gobierno si es que se puede hacer algo? Porque definitivamente este es un caso muy difícil. ¿Qué es lo que le están pidiendo a su gobierno, a Colombia?
Que nos lleve para allá para recibir tratamiento. Solamente eso.
Solamente que los pase eso. A Colombia, a un hospital en Colombia.
Que nos lleve a un hospital en Colombia. Un hospital en Colombia que no está como este sistema de salud aquí. No hay nada, no hay ambulancia, las clínicas están cerradas. Nosotros tenemos muchas precauciones, nosotros andamos con guantes, tenemos mascarillas, nosotros al salir de la casa, al entrar nos quitamos la ropa, no vamos a ir a contagiar a nadie, vamos a ir a curarnos.
Vamos a ver qué podemos vivir. Hacer. Vamos a ver, sí. Está con nosotros el doctor Carlos Álvarez, infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología ACIN. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos y yo sé que esta no es una situación ideal, pero muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Muy buenos días, Carlos.
Gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Es un caso muy complejo, muy difícil. Laura está en comunicación con nosotros, está en Guayaquil. Son varias personas enfermas en su familia. No tienen un doctor al cual acudir porque están colapsados los sistemas. Y lo único que hemos hecho nosotros es tratar de encontrar un doctor para que le pueda dar alguna guía dentro de lo que se pueda, porque de nuevo, frente a esto no hay un tratamiento viable conocido. Laura, está el doctor con nosotros a esta hora, está el doctor Carlos Álvarez, que generosamente está en comunicación con nosotros. Cuéntele qué es lo que le está pasando a usted y a su hermana, para que tratemos de solventar esto mientras intentamos hacer algo más grande. Laura, está el doctor con usted.
Buenos días, doctor. Muchísimas gracias pues por recibir mi llamado. Nosotros somos positivos COVID. Ayer fui, apenas tuve mis resultados, fui a hacerme una tomografía. Nosotros, pues nosotras tres primero. Y en mis pulmones lo que me dijo el de las imágenes y alguno de los médicos pues que conozco por ahí que pude compartir es que mis pulmones se ven limpios, no se ve mayor afectación, pero que los de mi hermana y los de mi mamá sí tienen alguna inflamación y algún compromiso en los pulmones. La sintomatología hoy de mi hermana es de diarrea, ¿no? Y de mi mamá anoche tuvo un poco de tos, ya como con flema. Nosotros hemos estado expuestas a este virus desde hace aproximadamente 3 semanas, pues que empezó mi papá con su cuadro. Y no quiero que esto siga avanzando en sus pulmones.
Buenos días, Laura. Yo creo que el punto para tener en cuenta, y pues tu caso es parte de lo que normalmente ocurre en la mayoría de infecciones por este virus. Importante tener en cuenta que también en la mayoría de las personas que tienen síntomas pueden ser síntomas incluso leves o pueden ser síntomas como de una gripa de las usuales y probablemente no todas las personas terminan o necesitan requerir una hospitalización como el caso que me estás comentando. Entonces yo creo que hay un punto
como mi caso, también. Como mi caso que me dicen que yo probablemente no necesito una hospitalización.
Exactamente, de 80 de cada 100 personas evolucionan afortunadamente después de unos días, evolucionan bien, es decir, le quitan los síntomas solos. Entonces yo creo que hay un poco de manejar pues la situación, obviamente es angustiosa, pero pues para tener en cuenta que no todo el mundo va a terminar con neumonía y no todo el mundo va a terminar complicándose. Obviamente no lo sabemos exactamente en este momento quiénes lo hacen. Sabemos que las personas jóvenes lo hacen con mucho menor frecuencia. Entonces es importante en este momento pues tener la calma y adicionalmente seguir cumpliendo como tú lo decías al comienzo. Pero tener una tranquilidad en que muchas veces y la mayoría de las personas pues te mantienen en condiciones adecuadas que no requieren hospitalización, sino solamente mantener la calma y mantener las medidas dentro de tu casa o vida.
Okay, lo que me pudieron más o menos decir algunas personas de la placa de mi mamá era que parecía que tuviera una neumonía.
Sí, mira, yo creo que ahí el punto importante más, es ver cómo ella sigue y básicamente si ella en estos días que vienen empieza a presentar fiebre alta y, o si ha tenido fiebre, o que mantiene fiebre alta, más de 38 grados, o si ella empieza a tener dificultad para respirar, empieza a ahogarse, le empieza a doler el pecho, estos son síntomas los cuales sí debería ser trasladada a un centro médico.
Es mientras que ese
tanto,
es el problema.
Están en la casa, mientras tanto están en la casa, puede ser mejor que estar yendo a un centro médico. Obviamente no sabemos si eso va a pasar o no, no puede pasar. Eso es un riesgo.
Pero para contrarrestar esa neumonía, supongo que debemos seguir un tratamiento en casa, porque en caso de que mi mamá se complique, no voy a tener dónde llevarla. Entonces lo que quiero es adelantarme un poco al virus, que tiene diferentes comportamientos. Lo sé porque he vivido con él y por mi casa se han muerto 15 personas de diferentes edades. Entonces quiero, sí, hay que licuar. Lo que quiero es prevenir, porque no quiero perder ni a mi hermana, ni a mi mamá, ni a mi esposa, como pasó con mi papá, que cuando me presentó fiebre ya estaban sus pulmones muy afectados. Entonces yo creo que estamos a tiempo de hacer algo por los de mi mamá y por los de mi hermana. Ellas están tranquilas porque son conscientes de que este virus ataca mucho las defensas y se alimenta de la tristeza.
De acuerdo. Yo creo que un punto final para tener en cuenta es que justamente medicamentos específicos para el virus en este momento no tenemos. Es un punto importante. No es conseguir medicamentos, es más como estar alerta a los síntomas y pues obviamente, como tú lo manifiestas, pues tener la posibilidad de ser atendida en un centro ahí con el caso que creo que es el problema, como lo alcancé a escuchar al comienzo, que pues hay dificultad fuertemente en el Ecuador.
Claro.
Laura, vamos a ver qué más podemos hacer al doctor. Hay que agradecer al doctor Carlos Álvarez, infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. ¿Tiene una última pregunta para el doctor?
Me gustaría saber, y que el doctor me diga, no sé si le puede dejar a ustedes los exámenes completos que le debo realizar, si me toca realizárselos de nuevo, porque cuando vamos a hacer un hemograma, pues les recuerdo que no soy médico, y lo único que se me ocurrió fue mandarle a hacer un hemograma completo, y me gustaría hacerle unos exámenes también, porque me parece que hay que ver si tienen infección o no, o cómo está eso, como que hay que hacer unos exámenes de sangre. No sé si él me puede de pronto decir qué tipo de exámenes podría hacer.
Ya, con mucho gusto, pero ya lo haríamos por nosotros, no al aire, pues, para explicarle justamente el detalle de esas cosas. Okay.
Perfecto, doctor. Vamos a ponerlos en comunicación. Qué generoso, doctor. Gracias por darnos unos minutos. Es el doctor Carlos Álvarez, infectólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, para que puedan tener esta conversación en privado como lo sugiere el doctor. Laura, vamos también a hablar con las autoridades colombianas a ver qué más se puede hacer. Tengo entendido que no es una situación fácil, pero se va a hacer todo lo que se puede hacer. Laura, otro mensaje, ¿podemos hacer algo más en este momento?
Orar, que sus oraciones siempre estén para mí, para mi familia, porque sé que muchas personas quieren ayudar, pero en este momento de crisis mundial es tan difícil, pero las oraciones tienen mucho poder, y si yo logro tocar los corazones de todos los colombianos que me están escuchando y que puedan elevar una oración cada vez que se acuerden de mí y de mi papá, es lo más grande que pueden hacer. Porque la fe mueve.
Definitivamente, William, qué caso tan duro, pero seguramente van a salir adelante. Es que van a salir adelante, sí. Esto está complejo, pero van a salir adelante. Por Dios, que claro que van a salir adelante, Willy.
Es lo más parecido a un infierno. Es terrible lo que está viviendo Laura y su familia en Guayaquil, que en América Latina es la ciudad con más problemas, la ciudad más golpeada por el coronavirus, y donde parece ser que las medidas del gobierno se quedaron muy cortas y han colapsado hospitales, funerarias, el servicio de recolección de cadáveres está colapsado.
Luis Carlos.
Entonces, ¿no? Es terrible, sí, lo que le está ocurriendo a Laura.
Profesor Quijano.
Es importante, digamos, nosotros internamente hacerle conocer este caso al embajador de Colombia en Ecuador. ¿Por qué razón? Porque debe haber mucho colombiano en Guayaquil que necesita un vuelo humanitario. Es decir, Colombia hoy tiene mejores condiciones sanitarias para atender a muchos nacionales que pueden llegar a ser atendidos en Colombia. Y esto, ¿cuál es el trámite? El embajador, para eso es nombrado un embajador, no sé si hay un consulado en Quito, en Guayaquil, el embajador es quien tramita con la Cancillería la solicitud de un vuelo humanitario. Ya se han hecho vuelos humanitarios desde Londres, desde Suiza, desde Madrid, desde Buenos Aires. Hay muchos vuelos, pero todo depende de la gestión del embajador de Colombia en Ecuador.
Me están diciendo, profesor Quijano, que la Cancillería está al tanto y que van a contactar a la familia de Laura. Laura, vamos a estar pendientes de su caso. No la vamos a abandonar, ¿oyó?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Aquí estamos con usted, le mandamos un abrazo enorme. ¿Quiere dar un correo, algo, para si hay gente que está escuchando que quiere ponerse en comunicación con usted y ayudarla? ¿Quiere dar su teléfono?
Claro que sí, mi teléfono es, se debe marcar con indicativo 593, el número
593,
es 97.
Sí.
902.
Sí.
9976.
¿Quiere que lo ponga en redes sociales también? ¿Sirve de algo?
Sí, claro, yo estoy abierta a todas las ayudas que podamos recibir.
Ya la Cancillería me acaba de confirmar que se van a poner en comunicación con usted lo más pronto posible para ver qué asistencia se puede lograr, Laura. Y para adelante, que de esto salimos, ¿no? Tranquila.
Amén, así es, amén. Muchas gracias.
No nos abandona. Laura Escandón, en Ecuador. Un abrazo enorme y vamos a estar pendiente de ustedes. 851 en la FM.